Son las 5 de la tarde en París de este martes 4 de febrero y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Comienzan las negociaciones para una segunda fase de cese al fuego entre Israel y Hamas. Las delegaciones de ambas partes se sientan a la mesa en Qatar, mientras Benjamín Netanyahu es recibido con honores por Donald Trump en la Casa Blanca. México inicia el despliegue de 10.000 soldados adicionales en la frontera con Estados Unidos luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos, una medida que solo ha sido puesta en pausa por 30 días. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron un acuerdo histórico para acoger criminales estadounidenses y de otras nacionalidades en las cárceles salvadoreñas. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI.
Se reanudan las negociaciones entre Israel y el grupo Hamas para una segunda fase de cese al fuego en la Franja de Gaza. Ambas partes han enviado delegaciones a Doha, capital de Qatar, para definir las condiciones de tregua y más liberaciones de rehenes. Una reunión que se produce paralelamente al encuentro entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington. El presidente estadounidense, más allá de la tregua en Gaza, busca también un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Daniel Blumenthal, corresponsal en Tel Aviv, tiene los detalles.
Inmediatamente después de reunirse en Washington con el enviado especial del presidente Trump al Medio Oriente, Steve Witkoff, y antes de su reunión de esta tarde con Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó la partida a Doha del equipo especial de negociaciones para tratar la segunda fase del acuerdo de cese de fuego e intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Netanyahu, el primer mandatario internacional que llega a la Casa Blanca desde que Trump asumió la presidencia, será recibido con alfombra roja, cena oficial y todos los honores que tanto aprecia, pero todo ello tiene un precio a ser pagado. La administración estadounidense quiere lograr un acuerdo de pacificación entre Israel y Arabia Saudita, sus dos aliados principales en la región, pero para ello el gobierno israelí deberá poner fin a la guerra en Gaza y acceder al comienzo de negociaciones por una solución de dos estados para dos pueblos, israelíes y palestinos. Hasta ahora, Israel no logró los dos principales objetivos de la guerra, el regreso de todos los secuestrados y el desmoronamiento político y militar de Hamas, y los socios coalicionarios de extrema derecha de Benjamin Netanyahu amenazan con derribar su gobierno. Analistas políticos israelíes estiman que Donald Trump no se dispone a hacer compromisos a sus aspiraciones de paz en la región que le hagan acreedor del premio Nobel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó hoy en Costa Rica, tercera escala de su gira por América Latina. Horas antes, en El Salvador, selló un acuerdo histórico con el presidente Nayib Bukele, en el que se recibirán a criminales de distintas nacionalidades, incluyendo estadounidenses, en las cárceles salvadoreñas. Nuestro colega Carlos Pizarro conversó con Arturo Grandón, analista de temas de seguridad y defensa, para entender este pacto inédito. Lo escuchamos.
Este convenio que se hace en El Salvador es algo sin precedente. El Salvador cuenta con una infraestructura de una mega cárcel con capacidad para 40.000 personas, el centro de confinamiento contra el terrorismo, donde están los criminales pandilleros más peligrosos, los que están rematados, los que van a morir en la cárcel, para que la gente así lo entienda, y también para aquellos jefes directivos de lo que son las organizaciones del crimen organizado transnacional que operaban en El Salvador. Ahora bien, esta capacidad de los 40.000 que tienen como capacidad, ni siquiera la mitad está cubierta. Por lo tanto, la oferta que le hace El Salvador a los Estados Unidos es una prestación de servicio. En Estados Unidos existen una serie de cárceles concesionadas y una serie de cárceles privadas a las cuales se derivan los presos, pero aquí en El Salvador tendrían la seguridad de que esta es una de las cárceles más seguras del mundo, sin desmerecer que también existe la posibilidad de habilitar la base de Guantánamo y dejarla habilitada también para recibir presos de alta peligrosidad. En el fondo están esas dos alternativas, pero ahora como los Estados Unidos de Norteamérica quiere acercarse a Centroamérica y a Latinoamérica, vamos a ver este tipo de convenio reforzarse. Por eso estamos viendo esta situación en este momento.
Escuchaban a Arturo Grandón, director general del Security College de Estados Unidos en Washington. Por ahora hay que decir que el apoyo del gobierno de Bukele a Washington parece evitar que Trump suspenda el TPS, el estatus que protege de la deportación a unos 232,000 salvadoreños en Estados Unidos. México comenzó esta mañana el despliegue de 10,000 soldados adicionales en la frontera con Estados Unidos, luego de comprometerse a plantar cara con más fuerza al narcotráfico y a la entrada de componentes del fentanilo, la droga que es 50 veces más potente que la heroína. Así lo anunció la misma presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, ya se empezaron a enviar algunos. Por ejemplo, pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo, en algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad en algunas regiones, pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte. Es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional.
Y esta decisión de Sheinbaum es la respuesta a la advertencia de Donald Trump de aplicar aranceles de importación de 25% sobre los productos mexicanos. Un golpe duro para México, que destina el 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. En RFI conversamos con Stephanie Brewer de la organización WOLA, que defiende los derechos humanos en América Latina, quien asegura que la militarización de fronteras no será la solución.
La lucha contra la crisis de sobredosis por fentanilo tendría que empezar por mejores políticas de salud pública, de acceso a tratamiento y finalmente desvincularse de la política ya completamente fracasada de prohibición, criminalización, etcétera. Ese es el contexto macro. Ya vimos hace unos años, durante el primer gobierno de Trump, escenas muy parecidas de amenazas de aranceles y luego acuerdos de militarización de la frontera. Entonces, en términos reales, definitivamente no es la herramienta más adecuada. Pero la pregunta es si realmente la meta de Trump es lograr un impacto positivo en los hechos, en los problemas, o lanzar amenazas para poder después decir que ha llegado a nuevos acuerdos y poder proyectar una imagen fuerte de combatir el uso de drogas ilícitas, pero en realidad sin desplegar medidas eficaces ni basadas en la evidencia.
Y en este contexto crece también la preocupación a nivel mundial por la suspensión de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que tiene un presupuesto de casi 43,000 millones de dólares, pero que Trump ha calificado de corrupta. Naciones Unidas ha advertido de las consecuencias que puede acarrear este cierre. Escuchamos a Pío Smith, director de la ONU para Asia-Pacífico.
En cuanto al número de vidas que podrían verse afectadas por esta decisión, si tomo Afganistán como ejemplo, calculamos que entre 2025 y 2028 la ausencia de apoyo estadounidense provocará 1,200 muertes maternas adicionales.
Y hablemos también de Turquía, porque la reunión entre el presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara, y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan ya está en curso. Y hay varios puntos sobre la mesa, especialmente los acuerdos para relanzar la economía y la seguridad en estos dos países vecinos que comparten casi 1,000 kilómetros de frontera. Sin embargo, hay un tema espinoso. ¿Qué hacer con las fuerzas kurdas, consideradas terroristas por Turquía, pero que administran una región autónoma en el norte de Siria? Los detalles con Aida Palau.
La cooperación militar es uno de los puntos centrales. Ankara podría formar a los miembros del nuevo ejército sirio. Lo que se anuncia más complicado es la suerte que se va a reservar a las organizaciones kurdas dentro de ese ejército, como ya avanzó desde Qatar el canciller turco Hakan Fidan el pasado domingo. La lucha contra el terrorismo es importante. El combate contra el Estado Islámico y el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Nuestra esperanza es que que ese problema se resuelva sin sangre, dijo el responsable de las relaciones exteriores de Erdogan. Turquía exige que se expulse de las YPG, las unidades de protección del pueblo, a los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, contra el que lucha desde hace 40 años, y que los demás combatientes se integren en el ejército sirio. Si fracasan o se rechazan las negociaciones entre esas fuerzas kurdas y el gobierno de Damasco, Erdogan no descarta una intervención militar. La economía estará también en el menú de las conversaciones. Siria está devastada por años de guerra civil y Turquía podría ayudar en la reconstrucción con inversiones. Asimismo, se hablará del regreso de los 3 millones de refugiados sirios que viven en suelo turco.
Y en República Democrática del Congo, el grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, anunció que aplicará a partir de hoy un alto al fuego unilateral en el este del país por razones humanitarias. Recordemos que el M23 tomó la semana pasada la ciudad de Goma tras una intensa ofensiva armada que ha causado decenas de muertos y miles de desplazados. Un alto al fuego que interviene justo antes del encuentro este fin de semana entre los presidentes congoleño Félix Tshisekedi y el ruandés Paul Kagame. Natalia Olivares tiene los detalles.
El grupo armado antigobierno M23, apoyado por las tropas ruandesas, tomaron Goma, la capital de la provincia del norte Kivu, la semana pasada. Tras una calma precaria, este martes empieza un cese el fuego unilateral por razones humanitarias en plena avanzada hacia la capital Kinshasa. Desde la toma de Goma, el M23 y sus aliados han progresado hacia el sur Kivu y se teme que vuelvan a desatar nuevos combates. En este conflicto que dura hace más de 3 años, se han decretado 6 ceses el fuego que fueron violados de manera sistemática. Las Naciones Unidas llamaron a abrir nuevamente el aeropuerto de Goma, teatro de los enfrentamientos, según el portavoz de la coordinación humanitaria en el terreno. Sin una evacuación urgente de los heridos bloqueados en el aeropuerto, el abastecimiento, los remedios y la ayuda medical, los refuerzos humanitarios no sirven de nada en estos momentos. Los combates en Goma se saldaron con la muerte de al menos 900 personas, según los organismos. El gobierno habla de 2.000 muertos en total. Ante una eventual escalada regional, los países mediadores como Angola, Kenia y la Unión Europea intentan en vano encontrar una salida diplomática a esta crisis. Recordemos que Kinshasa acusa a Kigali de robar sus recursos naturales en el este de la RDC. Ruanda desmiente y afirma buscar erradicar a los grupos armados que amenazan con la seguridad de su país.
Gracias a Natalia Olivares. Ahí en Suecia, 5 personas resultaron heridas esta tarde en un tiroteo en una escuela en la ciudad de Örebro, en el centro del país. Una de esas personas heridas sería el mismo autor del hecho. El lugar ha sido acordonado, los heridos han sido trasladados a los hospitales más cercanos y por ahora se desconocen los motivos del atacante. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.